Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene, las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las mil y una maneras de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir y celebrar. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos al que seguramente será último programa de Mar de Fueguitos. Como sabéis, el próximo 31 de julio cesan las emisiones de Trastás y Rati Libre A. Hoy va a terminar este nuevo curso de Mar de Fueguitos y, como os digo, probablemente será el último, nuestro último viaje, travesía y travesura por este revuelto mar de fueguitos. Lo primero de todo, saludar a las gentes que estáis ahí al otro lado de las ondas, en los diferentes rincones desde los que conectáis y escucháis Trastás y Rati Libre A, las gentes que durante tantos años, más de 10 años ya, habéis seguido escuchando Mar de Fueguitos. Saludar también a esas emisoras amigas que emiten, acompañan, hacen que suene y que sueñe Mar de Fueguitos, a las gentes de Alavet y Ratia en Gasteiz, Eguski y Ratia en Iruña, Radio Écija en Sevilla, Radio Nava en Asturias, Radio Almaina en Granada, Radiópolis en Sevilla y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y cómo no, a Trastás y Rati Libre A, la casa desde la que hemos podido seguir soñando con Mar de Fueguitos los últimos años. Como os decíamos, Trastás desaparece y la lata pirata de Mar de Fueguitos va a quedar atracada en puerto va a quedar varada. Creemos, ya veremos qué sucede, pero lo más probable, como os digo, pues definitivamente parada. Ya veremos a partir de ahora a qué nos dedicamos, con qué fueguitos o en qué otros rincones encendemos y nos encendemos. No vamos a, bueno, a nombrar a todas las gentes que durante estos más de 10 años han echado un cable, han empujado la lata pirata de Mar de Fueguitos. Vosotras y vosotros sabéis quiénes sois, quiénes habéis pasado por aquí, quiénes habéis estado aquí, quiénes seguís aquí haciendo que suene y que salga al aire Mar de Fueguitos. Para todos vosotros, para todas vosotras, mil y una gracias. Hemos preparado para este último programa de Mar de Fueguitos una edición especial, no sé hasta qué punto muy especial, pero sí, hecha con mucho cariño. Veremos qué es lo que va sonando a partir de ahora, veremos qué nos da tiempo a que suene en los próximos minutos. En este último programa no vamos a tener ningún invitado o invitada, al menos aquí en vivo en nuestra pecera de colores. Lo que sí vamos a hacer es que suenen algunas de las gentes, algunas de los rincones, algunos de los fueguitos con los que nos hemos encendido y con los que seguimos encendiéndonos. Un programa en el que van a sonar, van a soñar algunos de los clásicos de Mar de Fueguitos, eso sí, historias, la mayoría de ellas, la gran parte de ellas, inéditas, que nunca han sonado en Mar de Fueguitos. Vamos a comenzar, no vamos a perder más tiempo en presentaciones ni en despedidas. Vamos a comenzar, pues, hablando de, bueno, mejor, van a hablar otros de lo que ha sonado o cómo han sonado algunas cosas aquí en Mar de Fueguitos. Un programa en el que hemos tratado de hacer poesía a partir de la radio y hacer también que suene la poesía aquí en la radio. En un disco de hace, pues, ya, pues, 7 añitos más o menos, Diego Vasallo, que ahora está de nuevo de moda por ese regreso de Duncan Du a los escenarios, pues Diego Vasallo se juntó con el poeta y escritor Roger Wolf, al que ya entrevistamos aquí en Mar de Fueguitos en más de una ocasión. Ambos dos, Diego Vasallo y Roger Wolf, grabaron un disco titulado La Máquina del Mundo, un disco en el que mezclaban canciones y poesía, poesía y canciones. Uno de esos poemas convertido en canción por parte de Diego y de Roger Wolf nos sirve para hablar de esa poesía que hemos tratado de acercar en estos años a Mar de Fueguitos. ¿Cómo entendemos, cómo vivimos la poesía? ¿Qué consideramos que es? ¿Qué consideramos que no? La poesía. Aprovechamos las palabras, los versos de Roger Wolf para hablar de nuestra poesía, para hablar de la poesía de Mar de Fueguitos.
Toda esta poesía que nunca cabe en un poema. Toda esta poesía que nunca cabe en un poema. La poesía de una madre que grita en un balcón llamando a sus hijos a la cena. La poesía de una radio que suena al otro lado de una ventana apenas entreabierta. La poesía de un autobús que remonta la avenida lleno de gente ensimismada. La poesía de un charco agustado entre las piedras. Agustado entre las piedras. Y toda esta poesía que nunca cabe en un poema. Y toda esta poesía que nunca cabe en un poema. La poesía de un televisor con el volumen silenciado mientras suena música y los cuerpos se enajenan. La poesía de un perro que se estira bostezando en una alfombra. La poesía de una calle a media tarde en cuyo extremo hay un boquete de luz que se proyecta sobre el mar atravesado por los tumbos de un borracho, atravesado por los tumbos de un borracho. Y toda esta poesía que nunca cabe en un poema, y toda esta poesía que nunca cabe en un poema. La poesía de una mujer que se levanta de la cama buscando a tientas el sujetador en la penumbra. La poesía de una voz en el teléfono. La poesía de una mancha de aceite en una cera. La poesía de una anciana que se arregla el maquillaje en un espejo. La poesía de unas manos que casi no son mías, tanteando en el teclado. Y toda esta poesía que nunca cabe en un poema. Y toda esta poesía que nunca cabe en un poema. Y toda esta poesía que nunca cabe en un poema. Toda esta poesía que nunca cabe en un poema.
La poesía, por ejemplo, de una radio que suena al otro lado de una ventana apenas entreabierta. Una radio que puede ser, ¿por qué no? Ha sido durante mucho tiempo Tastás Irrati Librea.
La vuelta al día en 80 mundos.
Hablamos y abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Ecuador. Vamos a hablar de medios de comunicación, de otra manera de entender, de legislar la comunicación. Vamos a tomar ejemplo de países que consideramos tan atrasados, por ejemplo, en este caso, como Ecuador. Nos creemos en Europa, el centro del mundo. Y hay que ver cómo en otros rincones están haciendo cosas que aquí hace tiempo que deberíamos haber hecho. Hace unos días ha entrado en vigor la ley de comunicación, la nueva ley de comunicación de Ecuador, después de que el presidente de ese país, Rafael Correa, decidiera firmarla sin ningún veto ni cambiar ni uno de los artículos de esa ley. Después de 4 años de debate, la ley orgánica de comunicación ha sido publicada en el Registro Oficial de Ecuador y se va a convocar a los miembros del nuevo Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación en un plazo de 30 días. Una nueva ley de comunicación en Ecuador que ha generado y genera todavía un intenso debate en este país. Algunos sectores han saludado la aprobación de esta ley que establece una nueva regulación para los medios de comunicación y periodistas que difundan informaciones que lesionen los derechos de las personas. La ley de comunicación también va a realizar un nuevo reparto de las frecuencias de radio y televisión en ese país. En Ecuador va a conceder un 34% de las frecuencias para los medios comunitarios, un 33% para los medios públicos y otro 33% para los medios privados. La mayoría de las licencias para medios comunitarios. Escuchamos en primer lugar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, valorando en su opinión la importancia de esta ley de comunicación, ley beneficiosa para su país.
Pudimos revisar la ley de comunicación enviada por la Asamblea, está muy bien, no hay nada que cambiar, así que le vamos a poner el ejecútese sin ningún veto. Y un mensaje a los poderes fácticos, a los grandes negocios imperialistas que pretenden mandar en nuestro país, de que no pierdan su tiempo aquí en Ecuador con la Revolución Ciudadana. Hay soberanía y dignidad y no aguantaremos presiones de nadie, señores. Aquí hay dignidad y soberanía, se acabó la intromisión extranjera. No pierdan su tiempo en el Ecuador del siglo XXI. En el Ecuador de la Revolución Ciudadana encontrarán soberanía y dignidad.
Orlando Pérez es director, es periodista y director del diario El Telégrafo de Ecuador. En su opinión, esta ley de comunicación tiene elementos importantes como las instituciones que se crean para favorecer el control y la regulación de la comunicación. Afirma que desde hace 20 años muchos periodistas ecuatorianos llevan luchando por tener una ley que regule y garantice los derechos de la información a la ciudadanía y medios de comunicación. Critica la hegemonía informativa que existe actualmente en los medios de comunicación de Ecuador, donde la misma historia o libreto se repite en uno y en otro en todos los medios de comunicación.
En el Ecuador hemos vivido una triste experiencia, y es que muchos medios de comunicación se declaran plurales, diversos, democráticos, porque repiten en varios medios la misma historia. En varios medios están diciendo el mismo libreto. La diferencia fundamental que habría que fundar en el Ecuador, en América Latina y en Europa, es que muchos medios hablen de muchas cosas y expresen las voces de diversas personas, grupos, sectores sociales y opiniones en general. No podemos creer que los periódicos ecuatorianos, privados y comerciales, siempre digan lo mismo sobre la ley. No encuentro uno solo que diga que algún capítulo, por lo menos, de la ley es bueno, interesante, favorable para algún sector de la sociedad. En ese sentido, esa hegemonía y esa uniformidad es la que contradice ese pensamiento del cual está hablando el gobierno de los Estados Unidos, de que se está atentando contra la libertad de expresión. Si existiera libertad de expresión, ojalá en esos medios encontraríamos opiniones favorables a la ley de comunicación, por ejemplo, o a los postulados que estamos planteando muchos periodistas sobre lo que debe ser la comunicación en América Latina y el mundo.
Escuchamos ahora al decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Kleber Lor. Destaca la importancia de esta ley de comunicación. Dice: es importante porque se van a democratizar las frecuencias y que van a ser entregadas con equidad. Y también dice que la nueva ley pone el énfasis en la ética y en el respeto a las personas.
Con la aprobación de la nueva ley de comunicación, donde necesitamos profesionales en la comunicación que estén al mando de los medios de comunicación, donde necesitamos que haya mayor espacio o el espacio necesario para la producción nacional, y donde necesitamos que las frecuencias sean repartidas con equidad, por ejemplo, 33% para los sectores públicos, 33% para el sector privado y 34% para el sector comunitario. Solamente estos elementos, donde damos énfasis a la ética, al respeto a las personas. Aquí los medios, cuando querían destruir profesionalmente a una persona, entraban en una comunicación que te daban 5 días, 6 días, 10 días y lo aniquilabas, un poco lo que se llama el linchamiento mediático. Con esta ley, decir, basta a esta situación.
Y una Creo que estoy muy contento con que haya salido.
Y una última opinión, esa que se nos colaba por ahí debajo, es la del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, también apoya la promulgación de esta nueva ley de comunicación.
Creo que estoy muy contento con que haya salido ya la ley de comunicación. Todos lo esperábamos de eso. Yo creo que no solamente que nos protege y regula la comunicación, sino que ha servido mucho para los artistas. Yo creo que estimula a los creadores ecuatorianos al determinar espacios en los medios de difusión dedicados a distintas expresiones del arte y la cultura nacionales. Yo creo que con eso se va a fortalecer nuestra identidad, por un lado. Por otro lado, al permitir un reparto equitativo de frecuencias para los sectores, sean privados, públicos, comunitarios, me parece que se democratizará la palabra, dando voz a aquellos que no tienen voz y que han buscado durante tanto tiempo expresarse, ¿no?
Es la ley de comunicación, la ley orgánica de comunicación de Ecuador, una ley que ya nos gustaría a muchos y a muchas tener por aquí. En este último reparto de licencias, finalmente suspendido en Euskal Herria, ni para mucho llegábamos, ni por mucho llegábamos a lo que, bueno, dice, promete que va a hacer, que va a aprobar esta, o que ha aprobado ya esta ley orgánica de comunicación de Ecuador. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos, dejamos la comunicación y hablamos de otras historias como la de este niño, el primer niño, casi el primer niño, que sonó y soñó Mar de Fueguitos.
Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano.
Mar de Fueguitos.
Ese niño era el crío, el hijo entonces chiquito, hace ya más de 10 añitos, del cantante Luis Pastor, y aparecía en uno de sus preciosos discos de, bueno, ya hace unos cuantos, muchos añitos.
El océano de las historias.
La poesía que nunca cabe en un poema, decíamos, escuchábamos al comienzo hoy de Mar de Fueguitos, la poesía, ¿por qué no?, de una sonrisa. La historia que os proponemos, que os invitamos a escuchar en nuestro Océano de las Historias, pertenece al cuentacuentos, al cuentista Pep Bruno. Se titula La risa, y habla de risas, y habla, que no es fácil, de felicidades.
Nos dio la risa en 1987, el 17 de octubre exactamente, en clase de matemáticas. Desde entonces, cada vez que nos reencontramos no podemos ni saludarnos. La risa en cascada nos cae garganta abajo hasta el vientre y más allá. Me gustaría saber cómo le trata la vida, pero es imposible articular palabra entre tanta carcajada desbocada. Eso sí, se le ve feliz.
Pocas cosas más gratificantes que ver a la gente, sentir a la gente feliz. Por cierto, aprovechamos para saludar y agradecer a María, quien ha leído este y otros tantos relatos, poemas aquí en Mar de Fueguitos. A esa voz de María, voz que transmite solo ella con su voz ya de por sí felicidad.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Pocos lugares en este mar de fueguitos en los que hemos sido tan felices como en nuestra palomera, ya sabéis, aquí en esta palomera, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. No podíamos en este último viaje pasar de largo sin asomarnos, sin mezclarnos, sin disfrutar, sin gozar aquí en nuestra palomera. y recorrer o sentarse a ver volar estas palomitas, nos trae a la memoria pues recuerdos, por ejemplo, frases pintadas como las que vimos. Hablábamos de Ecuador hace un momento, cuando estuvimos hace muchos, muchísimos años ya por aquel país, por Ecuador, una época en la que en Quito, por ejemplo, había infinidad de pintadas en sus paredes, pintadas como estas, por ejemplo, decía una: compartir paredes es amar. Y decía otra también, hablando de amores: no me pidas peras, que no soy olmo. En nuestra palomera, como no, historias que tienen que ver, que tienen que sentir con el amor, los amores, historias con las que aprendemos, con las que disfrutamos también.
Me acuerdo de una noche en que estaba en la cocina friendo unos filetes para la cena, de espaldas a la puerta. Y en eso entró él y dijo: estás cansada. Esa noche, del mismo modo que él vio con toda nitidez que yo estaba cansada, yo vi con idéntica claridad que amar es también saber leer en la espalda de la persona amada. No la frente, no la sonrisa, ni la mirada, ni el cuerpo desnudo. Una espalda con el lazo del mandil bien visible en la cintura, en la cocina, a la demacrada luz de una fluorescente.
Amores que se leen en las espaldas de la gente, un poema de la poeta Gwen, poeta que vive en Madrid desde hace años. Y hablamos de amores, y felicidades, hablamos de amores y fidelidades con Patricio B.
Estoy sentado con mis amigos, bebemos vodka y discutimos sobre cuidar a una mujer. Alguna vez fuimos infieles, ¿quién no ha perdido los papeles alguna vez? Alguna vez. Cuando encontramos a una gran mujer, nos entregamos con gusto y con placer. Somos más suyos hasta el aborrecer. Son mujeres, las tienes que querer. Exigen fidelidad. Un soñador, volando alto nadie me atrapa, soy un señor. Algunos dicen que yo estoy loco, viviendo como ellos la vida me sabe a poco. Vivir es un sinvivir.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
El zapatismo no es una nueva ideología política o un refrito de viejas ideologías. El zapatismo no es, no existe. Solo sirve, como sirven los puentes, para cruzar de un lado al otro. Por tanto, en el zapatismo caben todos los que quieren cruzar por ese puente de un lado a otro. Cada quien tiene su uno y su otro lado. No hay recetas, ni líneas, ni estrategias, ni tácticas, ni consignas. Solo hay un anhelo, un deseo, construir un mundo mejor, es decir, un mundo nuevo. En resumen, el zapatismo no es de nadie y por lo tanto es de todos y de todas. Los zapatistas se asoman también a este mar de fueguitos. Escuchamos una de sus historias recogidas por la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires en su maravilloso disco libro Los Otros Cuentos, por cierto, que se puede descargar ya íntegro, con todos los audios, con todos los textos a través de internet. Los Otros Cuentos, relatos del viejo Antonio, relatos de su comandante Marcos. Nos quedamos con una historia que habla de los de antes y de los de después. Una historia que habla de la gente loca, la gente que en su época va contracorriente, la gente a la que todos señalan y de lo que todos se ríen. Alba Lancillotto, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, pone voz a esta historia. Los de después, sí, entendimos.
Los de después sí entendimos. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos, ellos a la milpa y el frijolar, ellas a la leña y al acarreo del agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no eso hacía. Sí, trabajaba pues, pero no haciendo milpa ni frijolar, ni se acercaba a los cafetales cuando el grano enrojecía en las ramas. No. Este hombre trabajaba sembrando árboles en la montaña. Los árboles que este hombre plantaba no eran de rápido crecimiento. Todos tardarían décadas enteras en crecer y hacerse de todas sus ramas y hojas. Los demás hombres mucho los reían y criticaban a este hombre. ¿Para qué trabajas en cosas que no vas a ver nunca terminadas? Mejor trabaja la milpa, que a los meses ya te da los frutos, y no en sembrar árboles que serán grandes cuando tú ya hayas muerto. ¿Sos tonto o loco? Porque trabajas inútilmente. El hombre se defendía y decía, sí, es cierto, yo no voy a ver estos árboles ya grandes, llenos de ramas, hojas y pájaros, ni verán mis ojos a los niños jugando bajo su sombra. Pero si todos trabajamos solo para el presente y para apenas la mañana siguiente, ¿quién sembrará los árboles que nuestros descendientes habrán de necesitar para tener cobijo, consuelo y alegría? Nadie lo entendía, Siguió el hombre, loco o tonto, sembrando árboles que no vería. Y siguieron hombres y mujeres cuerdos, sembrando y trabajando para su presente. Pasó el tiempo y todos ellos murieron. Le siguieron sus hijos en el trabajo, y a estos le siguieron los hijos de sus hijos. Una mañana, un grupo de niños y niñas salió a pasear y encontraron un lugar lleno de grandes árboles. Mil pájaros los poblaban y sus grandes copas daban alivio en el calor y protección en la lluvia. Sí, toda una ladera encontraron llena de árboles. Regresaron los niños y niñas a su pueblo y contaron de este lugar maravilloso. Se juntaron los hombres y mujeres y muy asombrados se quedaron del lugar. ¿Quién sembró esto?, se preguntaban. Nadie sabía. Fueron a hablar con sus mayores y tampoco sabían. Solo un viejo, el más viejo de la comunidad, le supo dar razón y les contó la historia del hombre loco y tonto. Los hombres y mujeres se reunieron en asamblea y discutieron. Vieron y entendieron al hombre que sus antepasados trataron y mucho admiraron a ese hombre y lo quisieron. Sabedores de que la memoria puede viajar muy lejos y llegar donde nadie piensa o imagina, fueron los hombres y mujeres de ese hoy al lugar de los árboles grandes. Rodearon uno que en el centro se estaba y con letras de colores le hicieron un letrero. Hicieron fiesta después y ya estaba avanzada la madrugada cuando los últimos bailadores se fueron a dormir. Quedó el bosque grande, solo y en silencio. Llovió y dejó de llover. Salió la luna y la Vía Láctea acomodó de nuevo su retorcido cuerpo. De pronto, un rayo de luna acabó por colarse por entre las grandes ramas y hojas del árbol del centro y, con su luz bajita, pudo leer el letrero de colores ahí dejado. Así decía: a los primeros, los de después sí entendimos.
Hablábamos antes de leyes de comunicación, de otra manera de entender la comunicación. Vamos ahora a aprovechar este último momento para dar lecciones, bueno, mejor dicho, instrucciones de cómo triunfar o qué hacer para triunfar en este terrible mundo del periodismo y de los medios de comunicación. Mentira, el amor, mentira. Evidentemente no es nuestro caso, no vamos a ser nosotros los que demos instrucciones, va a ser el maestro, nuestro maestro Eduardo Galeano. Cuando empieza mentira, no se va, mentira, mentira. Tampoco podía faltar en este último viaje por mar de fueguitos instrucciones para triunfar en el periodismo, en los medios de comunicación. Prestar mucha atención a aquellos que os dedicáis o que queréis dedicaros a esto de contar lo que pasa o, bueno, o lo que dicen que pasa.
Instrucciones para triunfar en el oficio. Hace 1000 años dijo el sultán de Persia: ¡qué rica! Él nunca había probado la berenjena y la estaba comiendo en rodajas aderezadas con jengibre y hierbas del Nilo. Entonces el poeta de la corte exaltó a la berenjena, que da placer a la boca y en el lecho hace milagros, porque para las proezas del amor es más poderosa que el polvo de diente de tigre o el cuerno rayado de rinoceronte. Un par de bocados después, el sultán dijo: ¡qué porquería! Y entonces el poeta de la corte maldijo a la engañosa berenjena, que castiga la digestión, llena la cabeza de malos pensamientos y empuja a los hombres virtuosos al abismo del delirio y la locura. Un insidioso, de esos que nunca faltan, comentó: recién llevaste a la berenjena al paraíso y ahora la estás echando al infierno. Y el poeta, que era un profeta de los medios masivos de comunicación, puso las cosas en su lugar. Yo soy cortesano del sultán, no soy cortesano de la berenjena.
Bienvenidos,
bienvenidas
al mundo,
al mundo
del sueño,
de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor quien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Calderón.
I see trees of green, red roses.
No sabemos lo que vendrá, lo que toca a partir de ahora, pero sí vamos a tratar de imaginarlo, vamos a tratar de soñarlo en estos últimos instantes de Mar de Fueguito. Seguro que lo que viene va a ser, ¿por qué no?, mucho mejor que esto que tenemos. Seguro, además, puestos a soñar, puestos a imaginar eso que vendrá, eso que nos espera ahí a la vuelta de la esquina, imaginamos, soñamos, también deliramos que no vamos a estar solos. Soñamos también que seguro más arriba no vamos a llegar. Más arriba es casi imposible llegar. Seguiremos buceando, seguiremos escarbando, seguiremos revolcándonos con los de abajo y a la izquierda. La historia con la que vamos a despedir este Mar de Fueguitos es la historia también, curiosamente, con la que despide Fernando León de Aranoa, el director de cine, su primer libro de relatos de ficción, Aquí yacen dragones. Casualidades, curiosidades de la vida, sueños, historias de despedidas y historias que invitan, ¿por qué no?, a soñar, a seguir soñando y luchando, que es la mejor manera de convertir en realidad nuestros sueños. soñamos, imaginamos lo que está por venir y lo hacemos mirando, imaginando que nos dan un diagnóstico como este que nos da Fernando León de Aranoa, que nos cuenta nuestra compañera María.
Entiendo cómo se siente. La angustia que quizá ahora en los primeros minutos sepa controlar, pero que a buen seguro se hará con usted, con su cabeza. Y acaso rompa la tranquilidad de su hogar, de los suyos. No es fácil. No es fácil con esa información en la mano ser el que fue hasta ahora. Salir a la calle, enfrentar la rutina, los bares de siempre, los mismos bancos, los saludos. No es fácil compartirla con sus seres queridos. Imagino sin dificultad cómo se sentirá su esposa cuando se lo diga. Busque el momento, la manera. He consultado con colegas, prestigiosos doctores que no han podido sino confirmar mi dictamen. No hay medicación, tratamiento o prescripción que pueda cambiar el desenlace. Del mismo modo, sé que no hay palabras que yo pueda pronunciar ahora que vayan a hacerle sentirse mejor. No hay fórmulas. Solo puedo recomendarle que busque la proximidad de los suyos, como el soldado herido en combate busca a sus compañeros en la niebla. Que se rodee de aquellos que le quieren, que les quiera. Que se lo diga tantas veces como sienta la necesidad de hacerlo. No tema a las palabras, son pequeños milagros y como tales obran, si acertamos a articularlas en el momento exacto. No siempre es fácil. Elimine lo superfluo. Dedique el tiempo a aquello que realmente merece la pena. Sea egoísta, piense en usted y no tome decisiones. No las tome ahora, concédase un tiempo. Ah, no es fácil escuchar un diagnóstico así. No hay estudios, ni viajes realizados, ni consejos que te preparen para escucharlo. No nos preparan. Nos preparan para estudiar, para tener hijos. Nos preparan para trabajar aquí o allá, para amar y para olvidar después. Pero a la luz de los síntomas que nos ha referido en sus visitas del 12 del 2 y del 15 del 3, realizadas cuantas pruebas se han considerado necesarias y a tenor de los resultados de las citadas pruebas, análisis, punciones, radiografías y biopsias, me veo en la difícil obligación de comunicarle que le queda a usted toda la vida por delante.
Toda la vida por delante y todos los mares por delante. Como también dice Fernando León de Aranoa en uno de sus chiquitísimos relatos, Colorín Colorado, este cuento no ha empezado. Para despedir este mar de fueguitos, nos quedamos con una canción que aparece en el último disco de Zulú 930. Les acompañan en este tema las gentes de Charango, Todo Vuelve. Se titula esta canción y con esta canción nos vamos. Mil gracias a todos y a todas las que habéis estado por ahí en este tiempo. Nos vemos en los mares, nos vemos en la calle. Que os vaya bonito, nos miramos. Agur.
Y parece que nada va a cambiar y de repente el mundo da la vuelta. Todo parece indicar que hoy vuelve a ser un día normal, como siempre. Y uno no se da cuenta de que la vida te da algunas veces tantas sorpresas.
sol que se esconde. Y tú ya sabes que al otro día regresa. Igual los pasos que un día dejaste no se detienen, te siguen bien de cerca para volver a mostrarte quién eres. Así que recuerda que lo que un día dejaste atrás no se pierde, tan solo queda esperar. Y hay que abrir bien los ojos porque todo vuelve cuando menos lo esperas. Todo vuelve para volverte a enseñar que la vida viene y va, y lo que uno dejó atrás siempre vuelve. Todo vuelve y el mundo da la vuelta. Todo vuelve cuando menos lo esperas. Todo vuelve para volverte a enseñar que la vida viene y va, y lo que uno dejó atrás siempre vuelve. Todo vuelve y el mundo da la vuelta. Siempre hay un camino hacia la luz y que ilumina este presente, que aparece en medio de tanta rutina o en cada luna llena. Me propongo ser lluvia que fluye y olvida que el sabor amargo de perderse y de perder. Y es que lo bueno siempre vuelve. Moldea el mundo en tu imaginación, hay senderos escondidos en el tiempo y viajan con el viento. Y siento que la vida es un pulso, y a veces das un paso atrás, aunque sea nada más para tomar impulso. El ayer y el mañana a veces comparten un mismo camino, como la ola que se fue y luego vino. La vida volverá a encontrarte y a pasar por delante y a quedarse atrás. Y un día todo vuelve cuando menos lo esperas. Todo vuelve para volverte a enseñar que la vida viene y va, y lo que uno dejó atrás siempre vuelve.
Siempre vuelve.
Todo vuelve y el mundo da la vuelta. Todo vuelve cuando menos lo esperas. Todo vuelve para volverte a enseñar que la vida viene y va, y lo que uno dejó atrás siempre vuelve. Todo vuelve
y el mundo da la vuelta.
Todo vuelve.
Todo vuelve, todo vuelve.
Todo vuelve
y todo vuelve a empezar.
Que la vida viene y va, y lo que uno dejó atrás siempre vuelve.
Siempre vuelve.
Todo vuelve
y el mundo da la vuelta.
Todo vuelve.
Lo que uno dejó atrás.